el versículo que hemos estado estudiando, empezamos la semana pasada, con este tema, una nación bajo Dios. Y empezamos a hablar en 2 de Crónicas 7:14, 2 de Libro de Crónicas 7:14. Leímos este versículo que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hablamos de lo que significa hace 8 días humillarse delante de Dios, ¿verdad? Ser transparentes, quitar todo nuestro orgullo, nuestra arrogancia y humillarnos delante de Dios. Hablamos lo que significa orar, hablamos lo que significa buscar el rostro de Dios, es decir, ir directamente a confrontarnos con el rostro de Dios y estar dispuestos a que el Señor nos muestre y nos revele tal y como somos. Y dice que nos convirtamos también de los malos caminos. Y les dije que hoy íbamos a hablar acerca de cuáles son esos malos caminos. Mucha gente a lo mejor dice: bueno, ya vine a Cristo, ya dejé de tomar, ya no fumo, ya no digo groserías, ya trato muy bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, vamos a la iglesia. Ese es un excelente avance, es algo muy bueno. Pero aparte de todo eso, todavía hay caminos que esta nación ha pervertido. Hay caminos que hemos estado siguiendo y el Señor nos dice que tenemos que huir de esos malos caminos. Hay una nueva realidad a partir de esta semana, una nueva realidad política y social en este país. Todos ya sabemos lo que sucedió con las elecciones el martes pasado, todos hemos visto cómo se están desarrollando las cosas. Nada va a ser igual, para bien esperemos y para mal para muchas cosas también. Lo cierto es que va a haber cambios y esta nación, lo que a mí me sorprende es que los que salieron a votar en masa, los que salieron a votar más, fueron el ala evangélica conservadora que se había mantenido totalmente ausente de la vida política del país. Salió a votar toda la como que se le dio una sacudida a la iglesia. Y de pronto la iglesia, como que los cristianos reaccionaron y todos salieron a votar por uno de los candidatos. Así es que hay una nueva realidad, no lo podemos negar, pero esa realidad, hermanos, no se va a poder comparar con lo que Dios quiere hacer en medio de la nación, a menos que la nación entera se ponga bajo la autoridad de Jesucristo. El cambio de la nación no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con políticos, no tiene que ver con líderes en la política. Tiene que ver con un cambio de corazón de la nación. Si la nación no se convierte de sus malos caminos, va a ser muy difícil poder ver un cambio. Y por eso es importante que la nueva generación se dé cuenta de los errores que cometió la generación, las generaciones anteriores en este país. Quizá muchos de nosotros no estábamos acá y podemos decir no somos responsables, pero ahora como hijos de Dios tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tenemos una responsabilidad de oración, una responsabilidad de dar la cara ante Dios a favor de nuestra nación. Muchos de los que estamos aquí ya salimos de muchas cosas, ya dejamos muchas cosas, pero hay por lo menos 6 caminos en los que esta nación se ha pervertido y se ha desviado completamente de la voluntad de Dios. Y por eso 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, busca mi rostro, y en cuarto lugar dice, y se convierte de sus malos caminos. ¿Cuáles son esos malos caminos? Vamos a verlos rápidamente. Número uno, el primer camino de esta nación equivocado se llama arrogancia. Arrogancia, orgullo, vanidad, indiferencia, insensibilidad, orgullo religioso, un sentimiento de poder que se desarrolló en la sociedad americana, hermanos, a partir más o menos de los años 60, cuando hubo una gran bendición económica en todo el país, hubo mucha abundancia, hubo un despertar. Dios bendijo en ese entonces a la nación como nunca antes en su historia había sido bendecida en los años 60. Coincide, entre comillas, con el gran despertar misionero de este país. En los años 60, en la década de los 60, finales de los 50, principios de los 60, fue cuando se empezaron a enviar misioneros a todo el mundo. Un despertar tremendo. Hay un hombre que acaba de cumplir 96 años que se llama Billy Graham. Algunos de ustedes lo han escuchado. Billy Graham era el padre espiritual de esta nación. Y Billy Graham en los años 60 empezó a hacer cruzadas evangelísticas por todo el país primero, llenando todos los estadios de fútbol, de béisbol. Se llenaba y la gente venía por millones a entregar sus vidas a Cristo y arrepentirse. Y este hombre viajó a todos los países del mundo llevando el evangelio de Dios. Este país bendijo a la iglesia. Este país habló de la palabra de Dios con mucha libertad y Dios bendijo a la nación. Y vino un crecimiento tremendo, pero la arrogancia del país, la arrogancia de los líderes, la arrogancia de la gente llevó al país a tergiversar este camino, como Dios se lo había advertido al pueblo de Israel. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, lean conmigo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Hermanos, este país se llenó de orgullo. Este país se llenó de arrogancia. Se olvidó de Dios. Escuchen este dato. El 25 de junio de 1962, un mes antes de que yo naciera, la Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecían descartar a Dios y la Biblia en nuestras escuelas públicas. El caso conocido como Engel versus Vitale fue un hito en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que es inconstitucional que los funcionarios estatales, es decir, los maestros, los profesores en las escuelas, hagan una oración oficial en la escuela y fomenten la oración en las escuelas públicas. Hasta ese día, hermanos, en todos los salones, en toda la Unión Americana, en todas las escuelas públicas, los maestros, antes de empezar sus clases, hacían que los niños se pusieran de pie, que dijeran el juramento a la bandera, que cerraran sus ojos, que pusieran su mano en su corazón y que dijeran estas palabras: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Así empezaban las clases en la escuela. Ya no empiezan así, ¿verdad, chicos? Qué lejos estamos de eso. 25 de junio de 1962. La corte de este país se llenó de arrogancia y dijo: no necesitamos a Dios. No necesitamos la bendición de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. El comercio está creciendo, la vida pública está creciendo, todo está funcionando de maravilla, no necesitamos a Dios. Y nos volvimos arrogantes y dijimos, es inconstitucional invocar a Dios en las escuelas, y lo sacamos. La década de los 60s y 70s, hermanos, a partir de ahí, a partir de esta serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia, se empezó a crear lo que se conoce como una contracultura de los jóvenes que empezaron a luchar en contra del sistema. No a favor de la iglesia, por supuesto, no a favor de los principios espirituales, sino a favor de la rebelión y la arrogancia en la que había caído la sociedad. La década de los 60, escuchen este otro dato. En los Estados Unidos y en los países desarrollados traería todavía aún mejoras en lo económico. La producción industrial se incrementó durante este periodo, principalmente la industria alimenticia, junto con la producción de carbón, la metalurgia básica, los productos agrícolas y la gasolina. Comenzó así una etapa de consumismo de masas. Los electrodomésticos, los automóviles, el teléfono, pasaron a ser por una gran cantidad de personas consumidos, porque se empezaron a abaratar todos los costos. Otro síntoma de los cambios de la época fue la significativa explosión demográfica y la fuerte crisis, escuchen esto, que sufrió la institución llamada familia. La misma dejó de ser el núcleo de contención afectiva que siempre fue. En la familia es donde los chicos recibían afecto, recibían amor. Pero juntamente con la bonanza económica vino también la liberación femenina y agarró a las mamás y las sacó de los hogares y las metió a trabajar en fábricas y oficinas. Y los hijos quedaron solos. Y no había quien les diera esa calidad de amor. Los jóvenes, los chicos empezaron a crecer y empezaron a buscar dónde sentir ese refugio que ya no se empezó a sentir en los hogares a causa de la arrogancia en la que cayó la nación. Y entonces se desarrolla el movimiento hippie de los años 60. Empezaron a usar la droga conocida como LSD. El ácido lisáico, algo así se llama. El LSD. Lo empezaron a usar los chavos. Y empezaron a usar los hongos alucinógenos. Empezaron a consumir hongos. Y se iban a los viajes acá con los hongos. De ahí sale la palabra, ¿qué hongo, carnal? Iban al viaje. Se formó esa cultura de los hippies en los años 60, 70, en esas dos décadas. ¿Por qué? Porque las mujeres salieron de las casas y los hijos se quedaron sin quienes diera afecto. El círculo de la familia, el círculo afectivo, se quebró debido a la arrogancia. Tenemos tantas cosas, tenemos tantos bienes, nos hemos enriquecido tanto que ya no necesitamos a Dios. A partir de ahí empezó la decadencia. Nos volvimos arrogantes, creíamos que por tener todo era por nuestros propios esfuerzos y la nación empezó a olvidarse de Dios. Muchos de ustedes quizás vinieron atraídos a este país por esa arrogancia. Les dijeron, es que allá hay dólares, man. Allá llegas y mira, hasta con escoba lo tienes. ¿A poco? Sí, primo, véngase para acá. Acá en South Bend está la... Y ahí venimos, ¿verdad? ¿Qué nos atrajo? La arrogancia, el hambre de tener, el consumismo. Ay, allá me voy a hacer rico, el sueño americano, mi trocota, mi casota. Y caímos en la trampa. Nos comimos el anzuelo con todo y la carnada con todo y anzuelo. Y la caña y hasta el pescador también. Nos comimos todo. Y aquí estamos. ¿Y qué tal levantas los dólares con la escoba y el recogedor? Ay, no. Pero caímos en la arrogancia. Si se convirtieren de sus malos caminos, el primero de ellos la arrogancia, el segundo, el ausentismo. Ausentismo de las personas. Ausentarnos de los lugares, ausentarnos de las posiciones de influencia, donde nosotros deberíamos de estar para hacer una diferencia. Pero hemos preferido darle la espalda a esos lugares donde debemos de estar presentes, solamente para ver el deterioro que nos rodea, y al dar la espalda a la realidad de nuestro pueblo, hermanos, le damos la espalda a Dios. Nos volvimos egoístas, nos deshumanizamos por completo, solo pensamos en nosotros, en nuestra forma totalmente egoísta, y fingimos no ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Preferimos estar ausentes de la vida de nuestra comunidad y de nuestra nación. Los maestros en las escuelas públicas constantemente hacen juntas, ¿verdad? Y hay una sociedad, el PTA, la Sociedad de Padres de Familia. ¿Sabes que la mayoría de los hispanos no están en el PTA? Porque decimos, ¡ay, no! ¿Para qué? Si al final hacen lo que quieren. ¡Ay, no! Hay que me digan lo que hay que hacer. Y nos ausentamos de donde Dios nos debe de poner como luz en medio de las tinieblas. Y preferimos hacernos a un lado. ¿Sabes que el 49% de la gente que estaba registrada para votar este martes pasado no salió a votar? 49%, la mitad. La mitad de la gente que estaba registrada para votar no salió a votar. La mitad. ¿Por qué? Por el ausentismo. Preferimos estar ausentes, preferimos estar indolentes, fingimos que no vemos y decimos como en Primera de Mexicanos, ¿verdad? Corazón, ojos que no ven, y cerramos los ojos y a todo dar. ¿Cuántas despensas entregamos esta semana, María? 5 despensas. Y a duras penas, ¿verdad? Las vamos sacando ahí y puchando y jalando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque no nos interesa lo que le está pasando a la gente. Que haya en nuestra casa, que haya en nuestra mesa y lo demás. Pues a ver qué pasa. ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, se me pasó! Nos hemos vuelto, hermanos, ausentes. Ausentes de la necesidad donde está. A veces es más fácil criticar. A veces es más fácil criticar. Criticar a los políticos, criticar a los líderes de la comunidad, criticar a la iglesia, la iglesia pura pedidera, pura llenadera, pura. Es más fácil criticar, muy fácil. Pero es más difícil decir, yo voy a estar presente ahí. Yo no me voy a hacer a un lado, yo voy a tomar mi responsabilidad y voy a estar presente ahí. A ustedes, chicos, en las escuelas los toman muy en cuenta para muchas actividades. Hay consejo escolar, hay un montón de cosas. ¿Y saben qué? A veces preferimos mejor darle la espalda a todo ese tipo de cosas. Ay, no, yo no. Ya. Ay, no. Hay que venir en la tarde. No. Yo tengo mucho trabajo en la tarde. Ay, no. Que vayan otros. Yo me canso. Se te cansan los pulgares. Hay muchas oportunidades donde ustedes, chicos, pueden ser influencia en sus escuelas. Pero han preferido darle la espalda, porque estamos contaminados de ese mal camino que se llama ausentismo, absence. Estás fuera de, no quieres participar, no te quieres involucrar. Y tristemente lo estamos viendo en nuestra iglesia. La semana pasada se juntaron los United by Faith. Y dijimos, ¿cuándo nos reunimos? Y no hubo reunión esta semana. ¿Por qué? Porque preferimos lo cómodo, preferimos lo que no nos implique romper nuestra esfera de comodidad. No queremos involucrarnos, preferimos evadir responsabilidades. Esto implica un sacrificio, implica batallar con gente, implica romper mi comodidad. Ay, entonces no, discúlpame, no puedo. Tengo mucho que hacer. Estoy bien ocupado. Ausentismo. No queremos involucrarnos. Jesús vivió esta actitud con muchos de sus seguidores, hermanos, en su ministerio terrenal. Juan 6, versículo 63. Fíjate cómo lo narra el escritor Juan. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y el 64, fíjate lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estaban caminando con Jesús, estaban viendo lo que estaba sucediendo, estaban viendo los milagros, y les dice Jesús: algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿y ustedes también? ¿Se quieren ir? Le respondió Simón Pedro diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús se lo hicieron. Jesús vivió el ausentismo de sus discípulos, de gente que caminaba todos los días junto a él, de gente que veía cómo los ciegos abrían los ojos, de gente que veía cómo la lepra desaparecía de los cuerpos, de gente que veía cómo la comida de una canastita se multiplicaba y comían las multitudes. Esa misma gente que vio todo eso, dudaron y no creyeron. Y cuando Jesús les habla del compromiso y Jesús les dice lo que significa ir detrás de él, dice que muchos dijeron: ay, no, aquí hay mucha responsabilidad, aquí hay mucho compromiso, con permisito. Y se fueron para atrás y ya no regresaron y no anduvieron con Jesús. Y Jesús se queda solamente con los 12, otra vez con su grupito. ¿Y ustedes qué onda? Imagínate la cara de susto de los pobres. Se los queda viendo Jesús fijamente. ¿Y ustedes también se quieren ir? No. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La vida de estos hombres había cambiado. Cuando Dios cambia tu vida, hermano, no puedes estar ausente. Cuando Dios cambia nuestras vidas, no podemos estar ausentes de los lugares donde debemos de ser influencia para el mundo. Empezando por nuestros hogares. Padres, no podemos ausentarnos de la vida de nuestros hijos. No podemos hacernos a un lado pensando que todo está bien. Muchos padres saben que sus hijos andan en malos caminos, pero es más fácil ausentarse diciendo: ah, son cosas de muchachos, ya ves cómo son los chavos. Eso no son cosas de muchachos. El mundo de las tinieblas está avanzando sobre esta generación. El mundo de las tinieblas está avanzando sobre esta generación. Actitudes, conductas, no son cosas de muchachos. Son cosas de que los padres hemos estado ausentes en la vida de estos muchachos. Y cuando vemos a ellos que están a punto de fracasar, entonces empezamos a pegar de gritos. Pero cuando es tiempo de estar con ellos, nosotros nos ausentamos. Porque es más fácil voltearnos, cerrar los ojos y pensar que todo se va a arreglar. Pensar que trayéndolos a la iglesia, la bronca se va a arreglar. No. Si nosotros no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, las cosas no se van a arreglar. Si nosotros no estamos presentes en la vida de nuestra comunidad, las cosas no se van a arreglar. Si la iglesia no está presente en la sociedad, la nación no va a sanar. No podemos darle la espalda y ausentarnos pensando que las cosas se van a arreglar. Si se convirtieren de sus malos caminos, primero la arrogancia, después el ausentismo. El tercer mal camino de nuestra nación, la autosuficiencia. Autosuficiencia. Creemos que podemos salir solos adelante, aunque el ambiente alrededor se esté viniendo abajo y se esté desmoronando. Creemos que sin orar por nuestra nación, todos vamos a poder escapar de este torbellino que se está viniendo encima de nosotros. Somos tan autosuficientes que pensamos que no necesitamos de Dios para poder salir adelante, pero no, hermanos. La Biblia está repleta de versículos, de enseñanzas acerca de que nuestra dependencia de Dios debe de ser total y absoluta. No podemos dejar de depender de Dios para nada. Chicos, no pueden dejar de depender de Dios para nada. Aún para las decisiones que ustedes piensan que no tienen importancia. ¿Quién va a ser su novio? ¿Quién va a ser su noviecita? ¿A qué escuela van a ir? Todo tienen que aprender a depender de Dios. Porque si no dependemos de Dios, hermanos, caemos en la autosuficiencia. Me creo lo suficientemente capaz, lo suficientemente bueno, y yo puedo sacar adelante mi bronca y no necesito de Dios. Mentira. La Biblia habla, la Biblia establece en muchos pasajes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que necesitamos estar pegados y agarrados de la mano de Dios. Génesis 39:2 dice que Jehová estaba con José, y José fue varón próspero, y José estaba en la casa de su amo, el egipcio. José, al hablar de que estaba con su amo, quiere decir que era un esclavo, era un siervo. Egipcio, no era su nación, él estaba como extranjero en Egipto, siendo él judío. Pero dice que él dependía de Dios, y dice que Jehová estaba con él, y fue bendecido y fue hecho un varón próspero, porque José aprendió a depender de Dios. Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no tengas miedo, yo te estoy ayudando. Yo soy el que te sostiene, dice. Proverbios 3:5, 6 y 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propia sabiduría. No creas que tus decisiones son las mejores sin consultar a Dios, porque vas a fracasar. La nación pensó que podía vivir independientemente de Dios, y la nación fracasó. El país ha fracasado. El sistema social ha fracasado. El sistema político está colapsando. El sistema de familia se ha venido abajo, se ha resquebrajado en todo el país. Y a menos que nos convirtamos de estos malos caminos, no vamos a poder ser sanos. El Salmo 121, muchos se lo saben de memoria: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es ¿qué? Es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Eso es dependencia total de Dios. Eso es dependencia total de Dios. Cantábamos ahorita: ¿a quién iré, Señor, en tiempo de necesidad? ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso es depender de Dios. Jesús estableció nuestra dependencia total de Él. Y Él puso el ejemplo de una rama, de un árbol, de una vid. Dice: yo soy la vid, vosotros son las ramas, los pámpanos. Dice: y separados de mí, si tú arrancas a la rama y la quieres dejar que dé fruto, se va a secar, porque necesita los nutrientes del árbol principal. Separados de mí, nada, nada podéis hacer. Y Estados Unidos pensó que lo podía hacer. Estados Unidos pensó que podía vivir. Y cuando empezó el declive en esas décadas de los 60s y los 70s, 1974, el presidente Richard Nixon entra en el peor escándalo político de la historia de este país: Watergate. Una situación de espionaje terrible, espantosa. La política del país colapsó. 1974, el presidente Nixon ya no sabía qué hacer. Creyeron que él podía solucionar el problema, Y tratando de solucionar el problema, lo hizo mucho más grande y más peligroso. 70 funcionarios públicos tuvieron que renunciar, 5 se fueron a la cárcel. Y al último, el último día, hay una película preciosa que se llama Nixon, precisamente, salió en 1995. Y me encanta la escena cuando ya todo está perdido. Cuando Nixon, por más que quiere, dice, ya no puedo, ya no, se me salió de las manos, ya. Está en la oficina oval de la Casa Blanca, junto con el secretario de Estado, Henry Kissinger, y se arrodilla. Y bañado en lágrimas, el presidente Nixon le dice a Kissinger, ¿sabes orar? Y le dice, pues yo me acuerdo que fui, mis padres eran cuáqueros, es decir, una denominación protestante. Y hace mucho que no. Dice, no podemos sacar esto adelante. Necesitamos a Dios. Y en esa imagen se arrodillan los dos en la película. Nixon y Kissinger. Y Nixon, el presidente, bañado en lágrimas, reconoce delante de Dios. Y le dice, pensé que lo podía hacer sin ti. Y no pude. Se levantó de ahí, fue a la prensa y presentó su renuncia. Es el único presidente en Estados Unidos que ha terminado su mandato antes, que fue forzado a renunciar por las circunstancias. Hermanos, no podemos ser autosuficientes. Esta generación que está aquí está infectada de autosuficiencia. Escuchen bien. Están infectados de este virus espiritual. Muchos de nuestros muchachos creen que no necesitan a Dios. Que ellos, con los consejos, con los sabios consejos de sus amiguitos y de sus amiguitas, tienen para vivir en paz. Y muchos de ellos piensan que no necesitan de Dios. Cuando digo ellos, no digo nomás nuestros muchachos, estoy hablando de toda esta generación. ¿Entienden? De toda la gente allá afuera, de todos los adolescentes. El Señor, a ellos, porque pues les tocó, están aquí, ni modo, ya les cayó. Pero ellos representan a toda una generación. Y esta generación está infectada de autosuficiencia. No necesito a Dios. I don't need God in my life. Y este es el pensamiento que tiene muchísimo de influencia en esta generación ahora. Ellos piensan que no necesitan a Dios. Cuando les dices acerca de sus problemas, es que hablé con mi amigo, hablé con mi amiga. Y piensan que un adolescente mocoso igual que ellos les va a solucionar la vida. Y que lo que tú como padre tienes que decir, o como maestro, o como pastor, o como líder espiritual, no, that doesn't make sense for me, no. It's better the advice that I get with my friends. Y empiezan a moverse en su pequeño mundo de tecnología, de textos, de esto, del otro. Se mueven ahí y dicen, I don't need God in my life. Y eso es culpa de la generación anterior. No de ustedes, por supuesto. Estoy hablando desde los 70s. Empezamos a ser autosuficientes. Empezamos a decir, yo no necesito a Dios. La nación no necesita a Dios. Y nos fuimos y dejamos esa dependencia total y absoluta de Dios. Y nos olvidamos de Dios. Pero chicos, déjenme decirles una cosa. El mundo está bien difícil. Y si ustedes no se agarran de la mano de Dios, no la van a hacer. Y cuando les digo que si se agarran de la mano de Dios, les estoy hablando de ser fieles en su estudio bíblico. De cuando vengan a la iglesia, tener una actitud de querer buscar de Dios. No de whatever, I don't care. You can talk. Talk. Look at the pastor. Look at the, he's fat. Esa actitud no los va a llevar a ningún lado. Esa actitud los va a destruir, chicos. Esa actitud los va a hacer pedazos. Y cuando se encuentren ustedes ya más grandecitos, y cuando sean adultos y sean padres y estén llorando porque echaron a perder sus vidas, se van a acordar y van a decir, ¡ay! Allá estaba el fat boy que me hablaba de algo. Y allá estaban mis maestros y mis consejeros que todo el tiempo me estaban insistiendo. Y yo no quise oír porque yo dije, I don't need God in my life. Necesitan a Dios, chicos. Necesitan a Dios, todos ustedes y todos nosotros. Necesitamos agarrarnos de Dios, porque la tormenta viene, el torbellino viene, Y si no te agarras de Dios, hermano, vas a salir volando como papalote. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si se convirtieren de sus malos caminos, arrogancia, ausentismo, autosuficiencia. El cuarto tiene un nombre raro, pero es un camino equivocado que se está haciendo cada vez más popular en este país. Este camino se llama anhedonia, A-N-H-E-D-O-N-I-A. Anhedonia. Hedonismo quiere decir placer, con H. Anhedonia quiere decir que ya nada te satisface, que no tienes límites, que ya no encuentras placer en las cosas naturales, en las cosas normales, en lo que es sano, ya no encuentras ahí satisfacción. Y tienes que empezar en una carrera loca a buscar cada vez más, 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 más y más. Perder el placer en la forma sana. Nos volvemos adictos para poder sentir mayor placer a muchas cosas, pero la verdad es que no disfrutamos de nada porque nos hemos esclavizado a la comida, y hablo por mí, a la comida, a los vicios, al teléfono, a la televisión, al trabajo. Nos hemos conectado adictivamente a nuestros aparatos y nos hemos desconectado totalmente de Dios, de la familia, de los amigos y de nuestra comunidad. Hay gente que ya nada le llena, nada le satisface. Tiene mucha ropa, quiere más. El closet está que se vomita. Ay, no tengo que ponerme. Ya no caben los... Hay cajas de zapatos por toda la casa. Ay, ¿qué me pondré? O sea, ya nada nos llena. Eso se llama anhedonia, hermanos. Es una condición espiritual en la que en este país hemos caído a causa de la abundante bendición de Dios. Nada nos satisface y queremos más y más y más. Ya perdimos el querer progresar de una forma sana. No está mal que quieras comprar tu carro, tu casa y que vivas regularmente bien. Eso no tiene nada de malo. El problema es ya lo desmedido que viene después. Ya tienes tu carro, ay no, ya te carro como que ya, no, ya tiene 30 mil millas, ya no sirve, a la agencia por otro. Y a ese préstamo le aumentas el que sigue y ahí se va la cosa. Ay, esta casa, vivíamos en un jacal, man. Y ahora tienes casa con aire acondicionado, ay, fuchi, la cocina ya no me gusta. Oye, cocinabas en un brasero. Ahora tienes tu cocinita integral y, ay no, fuchila, ay no, porque la de la vecina está mejor, la de mi cuñada, odiosa, está más chida. Y porque ella sí y yo no. Eso se llama anhedonia. Ya no estamos contentos con lo que tenemos. Y desmedidamente empezamos a buscar más. En el mundo espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. Los cristianos están buscando ahora más las experiencias emocionales que el genuino arrepentimiento delante de Dios. Buscan más el socializar, el poder estar con los amigos cristianos socializando, pero los invitas a escudriñar la palabra de Dios y nadie tiene tiempo. Todo mundo está ocupado y nadie quiere darse tiempo para atender a la palabra de Dios. Los conciertos y eventos cristianos cada vez son más y más y más y más elaborados. Más tecnología, más luces, más sonido, y en algunos conciertos ya no puedes distinguir de qué se trata ese concierto. Ayer en Hermosillo hubo un concierto de un cantante cristiano, no le voy a decir quién. Pero mis amigos de allá de Hermosillo estaban, y yo los veía y los veía todo lo que estaban poniendo desde antes del concierto, ¿verdad? Y que adquiere tus boletos en platea tanto, luneta tanto, balcón tanto, segundo balcón tanto, azotea tanto. O sea, y los precios iban así, ¿no? Y yo veía la publicidad y todo, y yo decía, por ahí ahorita alguien va a poner ahí que el nombre de Jesús va a ser glorificado. No, mano. La foto del cantante, acá con un gorro acá bien estrafalario. Por fin en Hermosillo, en concierto. Y algunos de mis amigos hicieron live, ¿qué? Facebook Live. ¿No? Y yo veía a la gente desbordada, pero no estaban adorando a Dios. Estaban adorando al cantante. Y el cantante hacía sus movimientos y todas las hermanas. ¡Ay! Te jalaban de los greñas. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? En ningún momento el evento decía que era un evento para darle la gloria a Dios. En ningún momento yo vi que el nombre de Cristo fuera glorificado. Se veía de todo. Y las luces, o sea, humo, luces, estrobos, láser. Y estaba mi amigo ahí, el del sonido, ahí estaba ahí haciendo eso. Y le dije, David, ¿en dónde estás, mano? ¿Estás en Las Vegas? ¿Es Luis Miguel el que está ahí? No, ¿cómo crees, bro? Pero ¿te das cuenta de lo que están haciendo, David? ¿Te das cuenta en lo que ha caído la iglesia? ¿Te das cuenta hacia dónde vamos? Ya no nos conformamos con un conciertito. Ya no nos conformamos con un grupo de alabanza. Ya no nos conformamos con que nos ministren. Necesitamos más y más y más y más. Y en el mundo cristiano, el cristiano está buscando cada vez más y más y más experiencias. Hay una generación ya casi extinta de adoradores. Entre ellos, en inglés, un hombre llamado Don Moen, que seguido les pongo en el grupo de alabanza ahí comentarios de Don Moen. Un hombre íntegro delante de Dios. Un hombre que llenaba estadios. Un hombre que llenaba auditorios inmensos por todo el mundo. Los llena todavía. Pero lo oyes ministrar y es la presencia de Dios la que está ahí. Es un hombre que no se mete con asuntos de luces y todo esto. Él se siente en su piano, abre la boca y empieza a ministrar a Dios. De una manera tremenda. Michael W. Smith es otro dinosaurio ya casi a punto de extinguirse. En el mundo hispano, Marco Barrientos es el único que sobrevive, que todavía se mantiene lejos de todo eso. Pero ya es una generación que se está extinguiendo. Ya es una generación que se está yendo. Los pastores de la vieja guardia, como yo, que creíamos en la oración, en el estudio de la palabra, en el evangelismo, ya estamos siendo desplazados por pastores que tienen una oferta más atractiva para la gente. Sin compromiso, sin sentirse confrontados por la palabra de Dios, más enfocados a lo que se siente, más enfocados a las emociones. Ya un culto ahora sin mucha tecnología está perdiendo su atractivo. A muchos cristianos se les hace aburrido, se les hace cansado. Cada vez queremos más show. Anedonia se llama eso. Ya no estamos, aquí está regacho. Métele más focos, métele más acá, métele más allá. Vente y métete otros 10 acá. Tráiganse ahora, Gabriel, unas congas. O sea, cada vez más, más, más. Está bien querer avanzar. Está bien querer progresar. Pero mucho cuidado con la motivación en la que estamos cayendo. Si lo estoy haciendo porque ya nada me satisface y quiero más y más y más, no voy a salir adelante. Pablo le dijo a los filipenses, Filipenses 1:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido instruido. Sé tener necesidad y sé lo que es estar satisfecho. Y después les dice en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más adelantito les dice en el capítulo 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda humildad y con todo ruego, con acción de gracias. Viene Navidad, hermanos. Viene Navidad y ahí es donde te das cuenta de esto que te estoy diciendo. Viene Navidad y te das cuenta, vas a ver. Las listas de regalos, la wish list que todo mundo empieza a hacer. Nomás date cuenta lo que ponemos. Antes de Navidad, una tarjetita, ¿te acuerdas? Una tarjetita, mano, que Dios te bendiga y pases bonitos. Eso era suficiente. Que alguien te diera un abrazo, ay, Él dice, ah, Dios te bendiga. Ahora te da un abrazo y te quedan bien como que. ¿Y? Where's my gift? ¿Qué me vas a dar? O abres la tarjeta, te da una tarjeta y dices, a ver de dónde es. O sea, no, no dices, a ver qué me dice. A ver cuáles son sus buenos. No, a ver de dónde es. Oh, the loud back, the Olive Garden. Estamos esperando que la tarjeta traiga algo. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando ya no estamos contentos con lo que tenemos. Y estamos esperando más y más y más. Y ahora en Navidad viene el tiempo. Y esta generación y la de allá. No aquellos que están muy grandotes. Los que se sientan acá. Los chiquitos. Vas a ver. Cómprales, regálale a uno de tus hijos un trompo. Un valero. Te descalabra. What's this? Bah! I don't want this. I want my iPad. I want my new telephone and my Atari and my Xbox. You promise, you promise, you promise. ¿Y qué hace el papá? ¡Ay, sí, mijito! Sí, sí, yo acá está, mira, nomás te estaba cotorreando. Acá está. I love you, mami. Anedonia. No están contentos con lo que tienen y quieren más y más y más. El país le pasó lo mismo. A nuestra nación le está pasando exactamente lo mismo. No nos conformamos con lo que tenemos. No nos conformamos con lo que Dios nos da. ¿Por qué os afanáis? Dice el Señor Jesús. Ved las aves de los cielos que ni siembran, ni hilan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis acaso vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? ¿De poca feria? Y queremos comprar más y más y más. Quinto mal camino. Adicciones sexuales. Pornografía, fornicación, adulterio. El sexo se ha convertido en uno de los dioses más adorados de este tiempo. Los hogares, aún de los creyentes, se están resquebrajando. Y lo peor es que no sentimos el más mínimo dolor ni arrepentimiento por lo que nos está pasando. En tiempos bíblicos, en la historia de Israel, los ídolos paganos más comunes eran Baal y Asera. Baal representaba la violencia, el poder, el egoísmo, el enriquecimiento a como diera lugar. Y Asera representaba todas las perversiones sexuales en las que las naciones caían. Prostitución aún dentro de los llamados lugares santos. Homosexualismo, lesbianismo, orgías. Sexo con animales, llamado zoofilia. Los mismos dioses a los que se ha inclinado nuestra nación. Dinero y sexo. Baal y Asera, establecidos sobre nuestra nación, porque la iglesia se ausentó. Y estas potestades se establecieron sobre nuestra nación, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras familias. Sigue en aumento el negocio del sexo de manera alarmante. Hace unos días leí una noticia que salió en CNN, que existe una página en internet que ofrece sexo con mujeres muy hermosas. Y uno dice, bueno, pues todos los sitios de internet de pornografía y de sexo es lo que ofrecen. La diferencia es que estas mujeres hermosas están muertas. Eso se llama necrofilia, tener sexo con los muertos. Pero el grado de perversión ha llegado tan alto a nuestra sociedad que ahora el hombre está buscando acostarse con cadáveres. Pero celebramos muy bonito, ¡ay, la nueva serie de Walking Dead! Y la mente de los chicos infectada. ¡Ay, salieron los nuevos vampiros! Y la mente de los chicos infectada. Y de pronto viene una página de estas y te dice, yo te ofrezco esto en realidad. ¿You want it? Yes, I want it. Hermanos, a menos que la iglesia haga algo, a menos que la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, se levante a luchar en contra de esto, no se va a desarraigar. No se va a desarraigar. En Hungría, un canal de televisión infantil, se lo enseñó a mi esposa. No le enseñé el canal, le enseñé la noticia. De televisión infantil, hagan de cuenta Sesame Street, con personajes infantiles, con Muppets y todo el asunto. Tienen una sección donde les están enseñando a los niños a masturbarse explícitamente. Tienen un maniquí de mujer y un maniquí de hombre y les enseñan los mopecitos cómo producirse autoplacer a los niños. Esto es en Hungría. Para que se den cuenta de cómo este imperio, estas tinieblas se están cirniendo sobre todas las naciones. Y aquí no está mala cosa, ¿eh? Aquí no está tan padre la cosa. Escuchen estos datos. 12% de las páginas de internet de todo el mundo, el 12% son de pornografía. Cada día esta industria genera 300 millones de dólares, todos los días. 300 millones de dólares genera la pornografía. 2.5 billones, millones de millones. 2.5 billones de correos electrónicos que se intercambian al día en todo el mundo tienen contenido pornográfico. 20% de los hombres admite haber visitado sitios de pornografía y 12% de mujeres también. Altísimo el número de mujeres que se están enganchando con la pornografía. El día de más actividad en la industria pornográfica, imagínense cuál es. El domingo, el día del Señor, el día dedicado al Señor. Cada primer domingo de la semana se levantaban los apóstoles, los cristianos a honrar el nombre del Señor. Pues ahora el domingo es el día de mayor actividad en el mundo de la pornografía. ¿Coincidencia? No, no. El mundo de las tinieblas cirniéndose sobre nosotros. El adulterio sigue creciendo en Estados Unidos de manera alarmante. 22% de los hombres casados, 22% de los hombres casados están actualmente con una relación doble, manteniéndose ellos y un amante. 22% de los hombres casados de este país. Mujeres, el 16% de las mujeres en este país mantiene una relación permanente con alguien que no es su esposo. El 16%. El 70% de los hombres, 70% de los hombres han estado a punto o han tenido un resbaloncito, pero se retractaron y regresaron. 70%. El 22% dijeron, no, pues esto está re a gusto y ahí nos las vamos llevando. Y están viviendo en adulterio. La fornicación, sexo antes del matrimonio, chicos, entre adolescentes y jóvenes. Escuchen esto, no se queda atrás. Un adolescente se vuelve sexualmente activo cada 10 segundos en este país. Cada 10 segundos, un joven, un adolescente, empieza a tener vida sexual activa. Cada 10 segundos. En el tiempo que tengo aquí predicando, ya van más de 1,000 chavos. El 55% de los estudiantes que participaron en una encuesta en high school, 55%, más de la mitad, dijo haber tenido relaciones con otra persona durante sus años de high school. 55%. 11% han tenido relaciones sexuales con otro estudiante antes de los 13 años de edad. Oye,
a los 13 años. Yo andaba con mi valero y mi tronco. No, ya a los 13 años, ahorita los chavos están empezando a dar vuelo a la hilacha. 13 años, son unos niños. Ay, Señor. 21% de los adolescentes han tenido 4 o más compañeros sexuales en los años de high school. 46% de esos encuestados no utilizaron ningún tipo de protección sexual. Cada 26 segundos nace un niño de una madre soltera. En un periodo de 24 horas, 2,795 niñas menores de 15 años se embarazan en este país. Cada día, 7,742 adolescentes se vuelven sexualmente activos. Uno de cada 3, entre 13 y 15 años, ya han tenido relaciones sexuales, la tercera parte. Y escucha esto. 1,106 chicas adolescentes, 1,106 abortan todos los días. Todos los días. 1,106. Por eso era tan importante el negocio de los abortos que apoyaban a una de las candidatas. Parenthood. Era tan importante, es un negociazo. 1,106. Todos los días. Jovencitas abortando. Romanos capítulo 1. Ahí está la razón de por qué está pasando esto. ¿Por qué las adicciones sexuales están tan destapadas en medio de nuestra generación? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, en el egoísmo de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hablando de lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, hablando de homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, Dios creó el sexo de una forma hermosa. Dios creó el sexo para que un hombre y una mujer puedan disfrutar plenamente, muchachos, en su matrimonio, dentro de la base del matrimonio, dentro de la estructura que Dios creó y santificó. Para eso creó Dios el sexo, no para jugar. No para jugar. No para burlarnos de una mujer, jovencitos varones. Ni para jugarle a las seductoras, muchachitas, mujeres. Dios creó el sexo con un propósito precioso, hermoso. Honroso sea en todos el matrimonio, dice la Biblia. Y el lecho, la cama, puro, sin mancilla. Dios lo estableció. Y es algo hermoso. Es algo precioso, pero esto Dios lo hizo para que la familia pudiera sobrevivir, para que las familias pudieran crecer sanas. No lo hizo para jugar. El sexo no es para jugar, chicos. Sex is not for play. ¿Okay? El sexo Dios lo hizo y tenemos que esperar el tiempo. Ay, es que ya me anda. Aguántate, no te va a pasar nada. De eso nadie se muere. Espera. Cuando Dios te muestre el hombre y la mujer que van a ser los compañeros de tu vida, entonces, y se casen y formen un hogar, entonces sí, La Biblia dice: alégrate con la mujer de tu juventud y en su amor recréate siempre. Y van a pasar años y vas a seguir disfrutando. No tengan prisa, no tengan prisa. No se acaba ni se echa a perder. Ahí está. Y cuando sea el tiempo, Dios les indicará y Dios les va a dar la forma para hacerlo. Cuando nosotros entendemos lo que Dios creó perfecto, puro, santo, sin mancha, podemos disfrutar lo que Dios hizo. Pero el mundo lo corrompió. Y este es uno de los caminos que más se han corrompido. Y esos son de los caminos a los que se refiere el Señor. Cuando dice, si oran y me buscan y se convierten de sus malos caminos. Porque la nación de Israel se volcó sobre Baal y sobre Acera. Y se veía toda clase de inmundicias. Por último. ¿Todavía aguantan un poquito? 5 minutos. El último camino del que nos tenemos que convertir, muy peligroso, la amargura, resentimientos sin resolver, ausencia de perdón, lamentamos mucho lo que pasó ayer, vivimos atormentados por el pasado, no disfrutamos el presente y estamos enturbiando las aguas de nuestro futuro. Porque no hemos sido capaces de resolver conflictos que quedaron en el pasado. Situaciones que pasaron ayer, no las puedo resolver, no soy capaz de resolverlas. Y entonces entra un espíritu de amargura. La amargura literalmente es un veneno. Es un veneno que hace daño y es muy contagioso. Muy contagioso. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, fíjate, ni siquiera dice un árbol, dice una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargura, la palabra griega que significa punzante, veneno, algo que atraviesa, algo que perfora, algo amargo. Una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Perfora el alma de las personas con sus palabras. Es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es muy, muy, muy amargo. Las palabras que brotan de un corazón enfermo generalmente causan un daño irreparable. Por ejemplo, una madre que descarga su dolor y su frustración sobre sus hijos, de seguro va a atrofiar la autoestima de los niños. Y es ahí cuando un niño se está volviendo temeroso, inseguro, o se aprende a defender y se vuelve muy violento. ¿Cuánta amargura, hermanos, vemos en nuestros días? Aún dentro de nuestros mismos hogares, dentro de la misma iglesia. Y por eso dejamos de alcanzar la gracia de Dios y empezamos a contaminar a muchos. Basta con que salga una palabra de amargura de tu boca en medio de un grupo de cristianos y lo más seguro es que varios de ahí se van a envenenar. Estamos ahí hablando. Ay, es que el pastor hoy no me saludó, pasó hoy. Y si hay 4 o 5, ya lo aventaste. Y créeme, se van a contagiar. Ay, es que fulana, y empezamos a hablar con amargura en nuestro corazón. ¿Cuántas familias al día de hoy, a lo mejor alguno de ustedes aquí está pasando esta situación? Familias que por años no se hablan, entre hermanos, o entre padres, o entre tíos, o entre primos, ¡vrum! Y tú dices, oye, ¿y por qué? ¿Sabe? Pues ya. O sea, la amargura ya fue tanta que ya ni siquiera sabemos la causa. ¿Qué fue lo que causó el pleito? ¿Sabe? Ya tiene como 10 años que no sé nada de él. Ya tiene como 20 años que no me habla. ¿Y por qué fue? ¿Sabe? Ya ni me acuerdo. Y familias divididas por años, ¿eh? Y a veces hasta por generaciones. Porque por ahí brotó una raíz de amargura y se destruyó el asunto. Hermanos, iglesias, las he visto caer iglesias enteras bendecidas caer por la amargura, porque alguien siembra amargura y caen. Estuvimos en Puebla hace 2 semanas y una tía mía nos estaba platicando acerca de la iglesia donde va. El pastor cometió un error, el pastor la regó y un grupo de la iglesia lo quería restituir, pero el otro lo quería casi casi crucificar. Y se agarraron un pleito ahí que hasta la policía estatal tuvo que entrar al templo para poner en paz a los santos hermanos. La policía, patrullas y todo afuera del templo, entrando los granaderos para dividir al grupo que defendía al pastor y al grupo que lo quería casi casi linchar ahí. Amargura. Tú dices, dentro de una iglesia, ay, pero ¿cómo? Pasa, sucede. La amargura ha destruido a gran parte, hermanos, de la iglesia evangélica de este país. Los pleitos internos en las iglesias han destruido ministerios, la lucha por el poder, por el control. Lo hemos visto mucho. Jesús advirtió acerca de este mal camino, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, si cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestra traducción en la Biblia lo puso muy bonito estas palabras, pero el original griego no se las puedo yo decir, porque se ofenderían. Pero las palabras que habló Jesús aquí fueron fuertes, fueron pesadas. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si hay resentimientos en tu familia, con quien sea, tenemos que solucionarlos. Tenemos que cerrarlos. Porque la amargura nos destruye. La amargura despedaza. La amargura nos contamina a todos. Hermanos, de todo esto tenemos que convertirnos. Son 6 caminos. Y muchas veces hemos querido decir que hay pecados un poquito más elegantes y pecados de bajo calibre, pero no, pecado es pecado. Pecado es pecado delante de Dios. Nuestros pecados que nos dominan son los mismos pecados que han hundido a nuestra nación, pero en mayor escala. Es por eso que Dios nos confronta y nos pide conversión, empezando por nosotros. Espérense, muchachos, de alabanza, please. Vamos a terminar. Si se convirtieren de sus malos caminos, se los repito, la arrogancia, el ausentismo, la autosuficiencia, la anedonia, las adicciones sexuales, la amargura, entre muchos otros, hay muchos más, por supuesto, pero estos 6 son de los más peligrosos, más frecuentes, más graves. ¿Cuáles son las promesas de Dios si nos humillamos? Si oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de estos malos caminos, la próxima semana lo vemos, si el Señor permite. Pero yo les quiero preguntar, ¿con qué nos quedamos de esta plática?